Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger, I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Bueno, saludos a todos nuestros oyentes que se encuentran conectados con Radio UNAD Virtual, la emisora de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD de Colombia. Gracias por acompañarnos una semana más. Hoy en Cosa Nostra, su espacio cultural, su espacio geek, vamos con la segunda parte de ese especial que teníamos preparado para Michael Jackson. Ya nos dejó hace tiempo, 2009.
En 16 años, sí.
16 años, 25.
¿Cómo pasa el tiempo?
Yo me acuerdo esa noticia, top. En el televisor, me acuerdo de la... O sea, noticias que yo recuerde, la del 2001, el 11 de septiembre.
Y, eso.
Y la de Michael Jackson.
La de las Torres Gemelas y la de Michael,
la de Michael Jackson.
La de Lady Di y la del Papa para mí. Ajá, también.
Sí, bueno, esas creo que Andrés las habrá recordado.
Pero poquito sí, antes. La caída del Führer. No, ya, no.
No, mentira. Tiene 120 años.
Bueno, para los que no saben y hasta ahora no se empiezan a escuchar, acá me encuentro con mis compañeros de siempre haciendo el programa. Hola, Mauricio.
Hola, hola.
Hola, Andrés.
Hola, hola.
Y repitiendo a nuestra gran invitada, Briseida. Muchas gracias.
Muchas gracias a los tres y también a todos los
parece
oyentes.
Parece que Briseida ya se va a integrar al equipo. Cosa.
A mí me será feliz, claro. A mí me encanta todas estas transmisiones.
Dios, creo.
Sí, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti. Acabamos de escuchar, antes de empezar el programa, The Way You Make Me Feel, de Michael Jackson. gran canción, gran video con su coreografía, no insistiéndole a la chica.
El video es el intenso.
El intenso,
sí. Detrás de la chica.
Exacto.
Y mucha gente quería que ellos realmente tuvieran algo, pero obviamente el manager y todo como que trataron, porque ella sí tenía como una magia con él y todos se decían, no se puede, no se puede, y pues no pasó nada, pero lástima.
Nos dejaron ese gran video, entonces, sí. Porque sí hay como mucha...
Lo que me hace sentir.
Ajá.
Lo mismo que hablábamos en el programa pasado, toda una historia, una película en 6, 7 minutos.
Exacto. Y ahora vamos a escuchar, ya para empezar de lleno el programa, vamos a escuchar Rock With You. También un gran tema, me acuerdo su estética, ¿no? Como su traje brillante. Gris, brillante. Entonces vámonos con ello y ya empezamos, sí.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Creo que quedaron del programa pasado muchas cuestiones por aclarar y allí es donde debemos empezar a mirar.
Sí, digamos que vimos su primera etapa, su infancia, pues nos tocamos mucho con álbumes emblemáticos y pues quisiera preguntarles a ustedes qué álbumes recuerdan. Bueno, es que es muy difícil recordar un álbum completo, pero qué canciones a ustedes como que les llenaba más, como no sé, los hacían sentir más entusiasmados cuando lo escuchaban a él. Quisiera escucharte a ti, Yuris.
Ay, es que ay, me la pusiste difícil porque a mí me gustan muchas. Y de las que más, bueno, de las que más me llama la atención y de lo que estamos hablando, We Are The World, que fue escrita también con Lionel Richie, donde se reunieron muchos artistas norteamericanos, cantantes, y pudieron hacer este gran tema donde recaudaron fondos, $65 millones de dólares, para poder ayudar al África, aunque después supimos que esa plática se había perdido porque pues obviamente por la corrupción, sin embargo se reunió el dinero para esa ayuda, ¿no? Y recuerdo, aquí les cuento a todos los oyentes que en mi casa nos compraron la camiseta, éramos niños obviamente, de USA for Africa. A ver los oyentes, ¿cuáles oyentes de pronto tenían esa camiseta de USA for Africa? Ajá.
Mauro.
¿Qué pregunta me la pones?
Sí.
¿Se la puso?
Difícil. Yo creo, obviamente el álbum icónico es Thriller, pero a mí me gustaba mucho el del 95, History, con canciones como Black or White, entre otras.
Ok. ¿Y Andrés, álbum o canción?
Thriller también, pues, la canción. Para mí, ver el video me pareció espectacular cuando lo vi, pero una canción que también recuerdo es Smooth Criminal de...
¿Esa pues es de Bad? ¿Dangerous? Ah, no, de Bad. Sí, de señor, de Bad.
Y bueno, sí. Dios.
Uy, esa de Bad que invitó a Prince, al gran Prince, para que hiciera parte de este video y Prince dijo no. Porque había una parte donde decía... tu trasero va a ser mío, algo así. Decía, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces, contrataron a Wesley Snipes y él fue el que hizo el papel. Y no, pues había sido genial, obviamente. Aunque siempre decían que había una rivalidad entre Prince y Michael, pero la verdad no la vi.
Grandes actores en sus videos. Ya habíamos hablado de Marlon Brando. Perdón. Es difícil. Eddie Murphy. Ah, okay. Sí, entre otros. Entre muchos otros.
Sí. Bueno, digamos que álbum es Thriller, porque ahí a mi parecer una de las mejores canciones de Michael aparece en ese álbum, que es Pretty Young Thing, PYT. Uh-huh. Pues, un temazo. Siempre que puedo lo escucho. Entonces, esa sería mi canción favorita de Michael Jackson.
No canción sé. Favorita.
Es que sí. No, es que hay muchas.
Yo bailé en el colegio bastante. You Rock My World. Con todo el salón.
Yo creo que no habrá colegio que no haya tenido un coreografía con
Michael Jackson. Mi sombrero de Michael, ¿no?, era hecho de cartulina.
Ah, está bonito. Y también el pantalón negro, medias blancas. Pantalón oscuro.
Chicos y chicas, todos estábamos... Sí.
Medias blancas, pantalón oscuro.
Con el asaltacharco,
sí, hablando de coreografías contigo. En el colegio, sí, no podía faltar una de Michael Jackson y de Pimpinela.
En mi casa también, ya no podía faltar mi hermano vistiendo al niño de Michael Jackson, así también. Y él es un niño rubio, imaginen. Entonces tenía que obviamente buscarle la...
la oscuridad por algún lado.
El cabello negro, las cositas para. Pero el traje, claro, igual, yo creo que eso es fundamental.
De Ario a Michael Jackson.
Pues bueno, eso es como también una de las temáticas que vamos a tratar. Y es su imagen pública y su transformación física, ¿no?
Ajá.
¿Qué recuerdan de eso? Que es como entre los 60, principios de los 80.
Hay que 70, recordar perdón, 70, 70, 80. Que siempre fue un chisme que hubo en medios, un chisme que...
La típica leyenda urbana.
Sí, que el man se quería aclarar. Que el man quería ser blanco.
Sí, sí. Pero fue tan fuerte el rumor que varios no lo creímos en su momento.
Exacto. Yo me lo creí. Cosas como que quería hacerlo para distanciarse, distinguirse de su familia, por todo el trauma familiar.
Y uno creía que era cierto. A uno le decía, no, que es el vitiligo. Y uno decía, pero él sufría vitiligo. Pero uno dice, no, eso no puede ser. Pero era encontrarse cada vez que lanzaba algún disco o en algún concierto algo diferente. Entonces, primero lo de la nariz porque tuvo un accidente, después lo del cabello con la promocional de Pepsi cuando se quemó el cabello. Y luego viendo la transformación de Michael y la piel, la nariz, el rostro, los ojos, todo. Pero sin embargo, para los que somos seguidores de Michael no nos importaba. Lo importante era qué iba a sacar, cuántos premios iba a hacer. ¿Cuántos conciertos iba a hacer? Entonces, era así un chisme, pero no importaba. Lo importaba era, lo que importaba era él como artista, ¿no?
Sí, y recuerdo en esa época que decían, ¿no? Pero, o sea, habían los retractores que decían, como dice, que sufría una enfermedad. Pero es que la enfermedad era la piel y uno no podía asociarla con... Entonces, ¿por qué se operó la nariz? ¿Por qué se la hizo respingada? ¿Por qué esos cambios de nariz gradual? Entonces, uno se maquinaba. Igual era uno chinito.
Sí,
claro, entonces uno decía, sí, ¿cierto? Entonces, comparaba y cada vez uno decía, uy, ese man va a terminar sin nariz.
No, había cosas tan absurdas que se decían como que se intercambiaba, que tenía varios modelos de nariz.
Sí. Y lo de la cápsula donde dormía también. Y decían que era para no envejecer y que no, pues sí, realmente era porque se estaba cuidando.
A lo Dragon Ball.
Y años después, muchos años después de su muerte, sí se descubrió que él... O sea, varias personas cercanas a él empezaron a hablar y él sí realmente su cuerpo...
Sufría
bastante cada coreografía. Era muy dolorosa para él.
Es que era súper exigente. Recuerdo también que decían que él tenía... O sea, él... Entraba a las coreografías, las revisaba, miraba los, era muy sociable con los artistas, con los bailarines.
Eso. No era como odioso como otros artistas, sino
y les decía, asequible. No, haz esto, haz lo otro, o sea, era muy, muy bueno en ese aspecto, pero también demasiado exigente. Hay entrevistas con bailarinas que decían, sí, chévere de amigo, pero igual el requerimiento que él tenía para una coreografía era una precisión absoluta.
Yo quiero preguntarles, no sé si recuerdan más o menos qué edad tenían ustedes cuando vieron por primera vez Thriller. Yo estaba muy pequeña realmente, yo tenía como unos 9, 10 años y me asusté realmente. Sí. Y ahora que soy grande, digo, ahora se las voy a mostrar a mis sobrinos para que también...
para que sufran un rato.
¿Pero qué edad tenían ustedes, más o menos? ¿No recuerdo? Porque yo, si ya estaban grandes, no se asustan tanto.
Yo creo que estaban décimo... No, yo no me asusté, yo por el contrario, dije, yo quiero bailar así. No, ¿por qué no me hicieron con dos pies?
Y ustedes no están viendo, pero se ponen las manos atrás como Michael Jackson.
No, traigo el pantalón oscuro y las medias blancas, entonces...
Confirmo.
Sí, no, yo lo vi por ahí a los 15, 16 años.
Sí, estamos de medias blancas.
Ah, ve, no lo ven ustedes, pero aquí los vemos. Y a saltachar con los pantalones arriba.
Siempre tienen que ser así.
Deja su legado, porque ese impacto artístico se volvió parte de su personaje, ¿no? Ajá. Primero, bueno, esa fue su primera transición, ¿no? El chico afroamericano con pantalones oscuros, medias blancas, y ya va la transición a casi andrógino, ¿no? Por decirlo así.
De esa transición, sí, y hablando de las medias blancas, él impuso las medias blancas. Recuerdo cuando, es que no me acuerdo qué año sería... Pero lo que tú dices, el pantalón corto y las medias ajá, blancas se generalizaron mucho. Recordemos que pues la tradición o pues, pantalón combina con medias, siempre. O sea, en vestido, sí, en lo que
así
sea.
Está bien.
Cuando vestido. Llegó Michael, medias blancas.
Ajá.
Medias blancas. Todo el mundo usaba medias blancas, así fue.
Y aquí en Colombia, NN.
Ah, sí.
El gran sí. NN.
Nerón Navarrete.
Un personaje de una serie. Como de una serie sí. colombiana, ¿no? Llamada pues para aquellos que NN. Son extranjeros. NN, sí. NN,
sí. 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 Y no. Vestía así, pantalón negro corto y medias
blancas.
Sí. Una sí. comedia.
Igual a ambos Michael, por decirlo así, representan su estampa, su personaje.
Ajá.
Y yo me acuerdo, yo decía, porque uno come el cuento, ¿no? Yo decía a mi mamá, pero tan pendejo si él era bien simpático, así como estaba.
Sí,
porque
uno decía, tan morenito, sí, era simpático. Sí,
¿para qué se hace sí. esas vainas? Y resulta que él sí estaba enfermo.
Sí, sí, sí estaba enfermo. Ay. A mí me encanta físicamente Michael Jackson cuando hizo el video de los egipcios, el de Remember the Time.
Sí. Con Eddie Murphy.
Bueno. Me parece que se veía hermoso el cabello, el rostro en esa época. En ese momento, y ya después empezó, obviamente.
Sale el basquetbolista en este video.
En el
Magic Johnson. Ah, Magic Johnson.
Y sale la que era esposa o es esposa de Will Smith.
Ah, sí, ella, sí. Ada, Aida.
No recuerdo el nombre, pero sí, ese sí. era el elenco.
Ajá. No, también canción Sasa, ¿no? Porque él también, él también como que estableció eso de los videos con grandes introducciones.
Presupuesto altísimo.
Largo, sí.
Largo,
pero,
¿no?
Pero nos encantaba, sí, claro que sí.
Sí. Entonces, ¿les parece si nos vamos con una canción?
Bueno.
Vamos a escuchar Brilliant Thing de Michael Jackson y ya regresamos.
Love.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, algo que no hemos tocado son sus controversias y juicios, porque así como fue una gran figura, fue una gran estrella, pues también estuvo marcado por ciertas controversias, por juicios entre los 90, principios de los 2000, y sobre todo por lo que dijimos algo al principio del primer episodio, ¿no? Acusaciones de abuso infantil. Algo de lo que él padeció años más tarde, muchos años más tarde, fue acusado precisamente por eso.
Y que lo desgastó bastante.
Eso iba a decir, él adelgazó casi como 12 kilos de la angustia, del estrés. No podía pensar sino solamente en el juicio, exactamente.
Al final, en su muerte, a los pocos días, pocos meses, salió el muchacho diciendo que la verdad era pura mentira, que fue...
Sí, porque creo que falleció el papá del chico, que lo había acusado. Entonces ya él ya era grande, obviamente, y ya cuando murió Michael le dijo la verdad. Y no, realmente nunca pasó nada.
Querían ir al dinero de Michael.
Sí. Exacto, y Macaulay Culkin siempre él mantuvo firme su decisión de lo que defendió. No, que con él, y que eran buenos amigos y toda la cuestión. Pero sí, digamos que eso... Él fue absuelto en 2005, pero aún así creo que su reputación quedó marcada.
Sí. Y sí. Una de las causas del consumo de tranquilizantes fue esa, ¿no? O sea, la adicción que se mandó por esos juicios, porque le decían, ¿cómo vas a cantar? ¿Cómo vas a estar bien si no duermes por el juicio previo, por el juicio, bueno, por una declaración previa que tienes que hacer, no puedes dormir? Y le empezaron a recetar demasiados tranquilizantes.
Sí.
Y
tengo entendido bastante Propofol, se llama el medicamento. Sí. Que le, primero, obviamente, cuando sufrió lo del dolor el accidente que tuvo con la nariz, después con lo del cabello, también tuvo una caída donde tuvo una fractura en la columna. Uy, pues, entonces, sí, él ya empezó con más dolores y más dolores, y tenía que diagnosticarle ese tipo de medicamentos, y ya empezó como su dependencia a
la hermana dijo en algún momento que él, sí creo que fue que
la volatoya.
¿Pero qué dijo?
Es que no me acuerdo. Que fue mal diagnosticado y fue mal la
medicación.
La medicación, y por eso empezó la adicción a él. Sí. A los medicamentos.
Eso creo que pasa con muchos artistas, sí. ¿No? Ni siquiera es que realmente quieran tanto las drogas, sino por algún accidente. Algo pasa y el dolor. Y empiezan a consumir,
O los problemas emocionales o mentales. Amy Winehouse. Exacto. Bueno, tantos ejemplos. Kurt Cobain.
Exacto. Digamos, pues, con los antecedentes familiares de él, pues, como que todo va marcando su carrera. Y eso fue decir declive en lo personal. Porque en lo musical seguía siendo una estrella. En 1993 tuvo que cancelar su gira Dangerous por estrés. La prensa lo apodó Guaco Yaco. Que eso afectó bastante su salud.
La prensa
mental.
También fue una cuestión. Sí.
Lo atacaba.
Paparazzis, terrible.
Cuando tuvo la... también que fue muy criticado fue cuando estaba en Londres, que muestra a la niña. El hijo.
El hijo que lo sacó por la ventana.
Que lo sacó por la ventana. Y, ¡uy!
Antes no, que no existían las redes sociales, sí, y si no había enloquecido realmente.
Igual llegó a todo el mundo.
Sí.
Lo que hiciera Michael Jackson impactaba a todo el mundo. Era impresionante eso.
También hay un caso, no sé si ustedes conocen al cantante Vico C.
Sí.
Claro, sí.
Vico C.
Ajá. Sí. Que también tuvo un accidente y se fracturó una pierna. Sí. Él pues empezó a consumir los medicamentos solo por el dolor de la pierna, y para poderse presentar en los conciertos tenía que automedicarse. Y con también, metadona. Ajá, uh-huh. Y también le pasó lo mismo. Entonces, lo que estamos hablando de los artistas, que a veces realmente no es sin querer, sino porque les toca, y porque ellos tienen que cumplir los conciertos, tienen que cumplirle a los medios para sus giras, ¿no?
Claro, un artista no se puede enfermar porque son contratos de millones de
por medio. Exacto. Mm. Sí. Y pues todo viene ya al final. Lo mismo pasó con Prince. Ajá.
Sí.
Digamos con George Michael, ¿no? Es que tantos, Chris Cornell. Es como muy común en la industria musical.
Sí, esa sobreexplotación, ¿no? Del artista, que ya no lo dejan
en paz. Que deben cumplir y cumplir.
Sí, yo me acuerdo, digamos, en esa misma serie, del canal que haya sido, que mostrar los episodios de él. Sí, los paparazzi en cualquier momento estar ahí acosándolo.
se cubría el rostro.
Sí, ¿no? Que también empezó... Muchos mitos alrededor de eso, ¿no? De
por qué
se
lo cubría. Sí,
se cambiaba la nariz.
Sí, o sea, se ponía la cosa no habrá aparecido en la web que uno empieza a buscar y uno se va comiendo y venga, si es verdad. Y uno quiere ver...
Absurdas.
Como esas fachadas sensacionalistas de los medios de querer uno encontrar esas cosas que realmente no existen, pero que por el contrario
el imaginario
afectan,
colectivo.
Exacto.
Ajá.
Tanto que afectaron a Michael Jackson. Pero aún así sus fans más fieles siempre lo defendieron, siempre apoyaron su música. Uh-huh. Y pues ahí él estuvo mientras pudo. O sea, musicalmente bien, desafortunadamente la controversia pasó, digamos, en los 2000 de ser como esa estrella a una caricaturización, a un meme, lo que llamaríamos hoy.
Y también el hecho de que tuviera tan pocos amigos, ¿no? Conocíamos que Diana Ross fue una de sus mejores amigas. Cuando estaban amigos, cuando él estaba joven. Ya después fue Brooke Shields también. También cuando se casó con Lisa Presley.
Lisa Marie Presley.
No tenía realmente con quién confiar ni estas situaciones. Y pues muy pocas personas para que lo aconsejaran, ¿no?
Y de hecho creo que con su esposa también hubo controversias, ¿no?
Sí, duraron 2 añitos nomás con la hija Elvis Presley. Parecía que era simplemente como una manera de...
Una fachada.
Algo armado por la casa discográfica.
Y que dijeron que se habían separado a los 2 años, casi a los 2 años, porque ella no quería aún tener hijos y Michael sí.
Y que después, los hijos no eran los hijos también, por ahí salió, ¿no?
Ah, después cuando ya tuvo a los 3 hijos, los 2 mayores que son de
con
la empleada.
Sí, de enfermera, ¿no?
Entonces ya uno dice, pues no sé, ¿no? Pues sus situaciones personales, pero igual... Es un gran artista, no se puede negar y hay que seguir las generaciones con los chicos de hoy también mostrarles tanto esta música de Michael como de otros grandes artistas para que nunca termine.
Exacto. Sí, porque la contraparte es que está su parte filantrópica y su compromiso social, ¿no? Digamos, We Are The World en el 85, ha ayudado a varias fundaciones, que él fundó Heal The World en 1992 para ayudar a los niños enfermos y más desfavorecidos. Pero sí una que otra canción tienen mensajes sociales. Man in the Mirror, Earth Song.
They Don't Care About Us.
También, donde denuncia la injusticia social y el racismo.
Grabado en Brasil.
Tenemos como esas dos, varias facetas de Michael Jackson, ¿no?
Wow, ¿y cómo será? Yo pensaba, ¿no? En el video cuando, en el de Brasil... Ver a Michael Jackson cuando él está en esas comunas allá en las favelas
sí.
Y que ellos puedan tener la oportunidad de ver a Michael. O sea, debió ser muy emocionante realmente tener un gran artista haciendo un video en ese sitio,
por eso,
¿no?
Hoy en día se venden artículos que por donde pasó Michael utilizó, tocó en cientos de miles de dólares.
Claro, para coleccionistas es wow, puede valer
es
lo que
puro.
Sea.
Ajá.
Bueno, entonces vámonos a una pausa institucional. Y ya regresamos.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Ser Bienestar Radio, un espacio de calidad, bienestar y servicio al ritmo de la vida universitaria. Escúchanos todos los martes a partir de las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
¿Me convido?
Por envidio a la...
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes. Todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que Palabras, comunicación transformadora.
El mono ilustrado.
¡Quítenme las manos de encima, changos mugrosos!
Bueno, después de esta pausa institucional, regresamos con Michael Jackson.
Y Cosa Nostra.
Y Cosa Nostra. En la sección del mono ilustrado habíamos hablado del síndrome que tiene Michael Jackson, pero ahora vamos a hablar de la enfermedad que tenía Michael Jackson, ¿no es cierto? Que padecía. Dice que Michael Jackson no cambió de raza. La ciencia lo pintó de blanco.
¿Qué tal eso?
En los 90 la gente pues prefería creer que el rey del pop dormía en camas mágicas, se bañaba en cloro o en lejía. Mejor dicho, se estaba volviendo, quería volverse inmortal, que se estaba volviendo extraterrestre. Había un poco de mitos.
Que era Illuminati.
Sí, o sea, él, para que lo rodearon demasiados mitos.
Dormir en su cámara.
De recuperación.
Pero la realidad era que el hombre en esos momentos más famoso sobre este planeta sufría de una rara enfermedad. Rara por cómo se padece, más no es que... No es común, la verdad es común el vitiligo, que es la enfermedad que él sufría. El vitiligo consiste en que es una enfermedad autoinmune que ataca la parte de las células que oscurecen la piel. Es decir, la realidad pues era muy distinta a todo ello. Michael Jackson sufría padecía una enfermedad que es autoinmune. Esta enfermedad lo que hace es que ataca las células del melanocito, que es lo que da la oscuridad a la piel. Entonces hay gente que es blanca totalmente, los melanocitos son muy pocos o producen muy poca melanina, mientras que la gente de tez oscura produce demasiada melanina. Lo que le pasó a Michael fue que empezó esa enfermedad a invadir su cuerpo, y es un artista, entonces la verdad pues está sometido pues al escrutinio,
a las críticas de los medios y después de la gente, sí.
Entonces,
en la palestra,
uno empieza a imaginar cosas. Sí, al comienzo empezó a usar maquillaje que le permitía no tener esas
manchitas.
Sí, ajá. Esas manchas de color. Pero después se volvió muy complicado para él. O sea, a veces decía que lastimosamente la gente no creía que tenía esa enfermedad. Y psicológicamente lo arruina bastante sufrir de ese
padecimiento. Tengo una pregunta respecto a la enfermedad. Además del cambio en la coloración de la piel, ¿es doloroso? ¿Qué problemas causa? No, ¿o solo es la coloración?
No, la coloración de la piel. Sumado a esto, él también sufría lupus eritematosodiscoide.
Okay.
Es una enfermedad de la piel que lo hace sensible al sol. La gente que sufre vitiligo, por lo general, puede salir al sol normal, hacer su vida normal. Bueno, un poquito de bloqueador y ya, pero hace su vida. Sumado a este tipo de lupus, lo vuelve la piel demasiado sensible. Sí. Entonces hablábamos de que él a veces se cubría su piel dependiendo...
Como un tapabocas, pero uno pensaba que era que el mito, ¿no? Uno decía, sí. Ay, no, pues de pronto es que no quiera contaminarse de la gente o algo así, pero realmente era porque tenía que protegerse.
Eso también era algo que
sí, con su tapabocas, y uno como en esa época decía, uno decía, pero ¿por qué usa tapabocas todo el tiempo?
Un adelantado.
Pero sí. Miren que hoy en día, hablando de esa enfermedad, hay modelos, ¿no? Hay chicas modelos que están saliendo adelante, sí, con su problema, y es algo exótico. Es algo exótico
para
hoy en día.
Sí. Ajá. Aunque uno en la vida diaria pues ve un montón de gente con eso.
Sí.
Se ha vuelto muy común.
Sí.
Entonces, para él, al comienzo, o sea, lastimosamente, para creo que cualquier persona, esos cambios que uno puede sufrir, uno estar acostumbrado a tal, lo afecta a uno brutalmente. Cualquier cosa con el físico.
Imagínense, si a uno le dicen a una sola cosa y le afecta, como sí. Será Michael, que le decían tantas cosas. O sea.
Claro, era algo que lo afectaba psicológicamente brutal. Pero entonces, después de mucho tiempo, ya. Como que la gente lo aceptó y dijo, sí, la verdad es que sufre vitiligo. Algo que sí no está claro es si verdaderamente hay una adicción por las cirugías, así como lo fue por los medicamentos, porque él empezó a hacerse cirugías. No se sabía si verdaderamente las necesitaba o se volvió adicto. O sea, han visto que hay muchos modelos.
Él quería buscar la perfección en el rostro. Él decía... Entonces, por eso se hizo también aquí el huequito en el mentón. Y también se alargó eso.
Al mentón.
Y es muy cierto, sí, que cuando le hicieron la autopsia, no tenía cabello. La verdad, para mí, que soy tan seguidora de Michael, me dolió mucho. Siempre pensé que era su cabello, que a pesar, bueno, que había pasado lo de el que se había quemado. Pero entonces, cuando ya dije, no, sí, no tenía cabello, él tenía peluca. Y aparte de eso, se aplicaba aquí en las partes del cabello, en la parte de arriba. como unas sombras del cabello para que la gente no notara dónde estaba el inicio de la peluca. O sea, y él también se tomaba mucho tiempo para hacer eso.
Pero nos engañó porque...
Sí, yo también. Sí, sí, sí.
El poder del dinero para poder simular muy bien con los mejores productos
Era un personaje, o sea, era una marca. Su solo cuerpo era ya una marca, lo que tú decías. La vestimenta, la chaqueta, los guantes, las medias, ¿me entiendes? Si sí. Él se vestía normal, nadie lo iba a tomar como tan en serio. Pero ya al verlo así, y todos los imitadores, ¿no? También tienen muchos muchachos que lo imitan, que inclusive adelgazan hasta que quedan igual que ellos.
Y se operan.
Se mandan a hacer las cirugías. Y es que ese sí es, creo que también ya como que raya un poquito, ¿no? Porque
sí, claro.
No, dejan de ser ellos mismos los imitadores para ser otra persona.
Sí, bueno. Para cerrar la sección... Muchas veces uno no cae en cuenta del daño que le hace a la persona por sufrir o por padecer ciertas cosas en el rostro. Entonces, y también la persona a veces no se acepta a sí mismo, ¿no?
Y no acepta ayudas.
Y no acepta ayuda.
Y menos si tienen dinero.
Súper difícil. Es difícil. Entonces, hay que reflexionar sobre eso cuando hacemos una crítica, cuando miramos a una persona y la verdad, en vez de juzgar, deberíamos ser más empáticos.
Si no tenemos algo bueno que decir de alguien, no digamos nada.
Exacto.
A menos que nos pida la opinión. Así debe ser.
Ajá. Uh-huh.
¿Cómo te ves?
¿Cómo me ve?
Bueno, ahora vamos con una canción. Vamos a escuchar You Rock My World. La que es Marlon Brando en el video. Y Michael en esta gran coreografía.
Esa fue un... De pero es que Marlon Brando cuando solo apareció
en
y cobró
la oficina, sí.
Como en la entrada ya fue sí, simplemente sí, una
simplemente
pasadita
un segundo sí. Y cobró ahí es, la plata.
Aparecen dos actores, pero no recuerdo los nombres, pero sí, ahí es mucha plata.
Aparece Chris Tucker.
Ese es el
comediante y actor.
Él es el que baila con Michael.
Michael Madsen, que es el villano.
Ay, no lo
conozco. Michael Madsen es el villano del video, que es gran actor, ya falleció. El de Pulp Fiction, no, el de Kill Bill, el de Reserva de Perros también. Los ocho más odiosos, creo que todo con Quentin Tarantino, uno de sus actores preferidos. Ok, yo me acordaba que él era el actor el villano de ese video, ya me acordé. Entonces vamos a escuchar esta canción y ya regresamos.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
The same, girl, you came and changed the way I walk, the way I look. I cannot explain the things I feel for you, but girl, you know it's true. I'll stay with me, I'll fulfill my dreams, and I'll be all you need.
Estás escuchando Cosa Nostra. El sótano de Eren Jaeger.
Bueno, uy, tantos datos curiosos de Michael.
Sin palabras.
Hoy traigo otros diferentes al primer programa. La primera vez que él gritó...
¿Cómo, cómo?
Sonó más a Nelson de los Simpsons.
Sonó como el de los Simpsons, el maloso, sí.
Fue en 1979, en su famoso tic, ese tic vocal debutó en Don't Stop Till You Get Enough.
Que la escuchamos ahorita.
Ah, en el primer programa la escuchamos. Uh-huh.
Hace una semana.
Y desde entonces se volvió una marca registrada. No, es que ahí está, que no hay con ese. Hay un cómic inspirado en él. Marvel publicó en 1984 un cómic titulado Marvel's Peter Pan and the Pirates, donde Michael fue la inspiración.
La inspiración
para su personaje. También quiso comprar Marvel en los 90 para interpretar a Spider-Man en cine. Ese sí lo sabía. Ese sí
esa no me la sabía.
No, tampoco me la sabía, pero chévere tener plata.
¿Qué hubiera sido eso?
Spider-Man celebrando acá, villano con el
sacando
bombo.
La telaraña.
Wow, ese dato sí no me la sabía.
Acá con Briseida ya lo habíamos medio comentado, pero en 1984, mientras grababa un comercial de Pepsi, sí, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el cuero cabelludo cuando un fuego artificial salió mal. Recuerdo que en ese video aparece con una estrella infantil que más adelante lo vamos a ver en El Príncipe de Bel-Air, que es Alfonso Ribeiro, sí, el del famoso
el
baile.
El primo de Will Smith.
Sí, él está vestido igual que Michael Jackson cuando coge la Pepsi y el chino... Ay, desde entonces tremendo...
Carrera.
Ajá. Pepsi hizo...
Se asustó, o sea, Michael.
Pepsi fue la marca patrocinada. No.
Durante un buen tiempo.
Sí, el comercial, pero fue... O sea, ya... mejor dicho, se casó con esa marca.
Exacto, ¿cierto? Y inclusive él demandó a Pepsi y ganó la demanda a Pepsi, claro.
No, pero ya ven así,
sí,
no.
Sí.
Eso era lo otro, su equipo de abogados.
Sí,
duro, sí, es para poder lograr todo lo que hizo. Ajá.
Tuvo una de las giras más concurridas en su tiempo, que fue la gira History World Tour de 1996 al 97, que reunió a más de 4.5 millones de personas en 35 países. En su momento fue un
récord. Nadie hace eso realmente. Hasta el momento nadie lo ha logrado.
Mira que fue el último concierto que se planeó antes de la muerte, que era... Iba a ser la locura. Sí, no, iba a ser la locura porque se vendió absolutamente todo, ¿cierto?
Eso también lo recuerdo mucho en las noticias, que fue unos mesecitos antes, lo anunció en Londres.
Y algo curioso que tenía era que Michael se iba a presentar en Londres... ante los hijos, ¿no? O sea, porque nunca lo habían visto en vivo.
En vivo.
Sí, porque duró muchos años, como 10, sí, 12 años.
Sí, en vivo y lastimosamente
fallece.
Uh-huh. Y haber hecho toda la convocatoria para los bailarines. Yo vi también, creo que ustedes lo vieron también, cómo hicieron los chicos para todo el esfuerzo que hicieron para presentarse en las audiciones.
Sí.
Yo decía, ¿quiénes van a ser las chicas? Porque me parecía chévere todos los videos donde bailan las mujeres. Y no, fue genial. Y creo que para ellos, en el video que se hizo de Michael cuando ya falleció, en los mismos bailarines decían, tuvimos a Michael para nosotros solos, o sea, tuvimos un concierto privado para nosotros los bailarines, porque hubo un momento que ellos estaban sentados y él les estaba mostrando cómo era que quería las coreografías, y creo que eso es un recuerdo para toda la vida de esos chicos.
Ajá. Total.
Qué experiencia, así no hubieran hecho el show para ellos ya.
Claro,
yo me imagino la clasificación para ser escogido.
No, los castings deben ser muy exigentes.
Sí, en su momento. Era fan de Charles Chaplin, lo idolatraba, incluso interpretó Smile, una de las canciones compuestas por Chaplin.
Bailaba.
Uh-huh. Era uno de sus temas favoritos.
Blancas.
Exacto.
Y el...
El bastón.
El bastón. Ajá.
Máscaras en público, mucho antes de la pandemia, pues él ya solía aparecer en público con mascarilla quirúrgica. Como dijo Mauricio, no adelantaba su época.
Sabía que íbamos a tener pandemia.
Y algo que responde al primer programa es que el antigravedad de Smooth Criminal, ese paso icónico que inclinaba 45 grados hacia adelante, fue posible gracias a zapatos con un sistema de ganchos que él patentó junto a sus coreógrafos.
¿Se dan cuenta que cada video tiene una sorpresa que uno no se espera? Por ejemplo, el de Thriller, yo no me esperaba que esos muertos se iban a levantar. Y en de los egipcios, que los chicos iban a bailar. y ahí con el paso del zapato, o sea, siempre, la primera vez que uno ve un video de Michael Jackson, ahí encuentra alguna sorpresa.
Sí. En ese, la coreografía, una de las coreografías más conocidas, más bailadas, es Thriller, ¿no? En Estados Unidos.
Todo, o sea, los colegios. Sí,
los adolescentes, eso te iba a decir, en los bodas, colegios. Y en tan
unidos países, aquí también.
Había una, ¿cómo se llama? Una película...
Sí, claro, que, como si tú quisieras sí, tener eso, 30, que la coreografía, la coreografía sí, Jennifer Garner. Sí. Y este que
pero, hace wow, era precisamente por eso, porque en los colegios
todo el mundo se tenía que saber la coreografía.
Sabía la coreografía.
Exacto. Uno de los videos que paralizó ciudades enteras fue Black or White en 1991. Lugares como México, Brasil, lo proyectaban en cines y bares como si fuera un partido de fútbol. O sea, fue tal.
Con Macaulay Culkin.
En algunos países pensaban vetarlo, pero pues ya, porque pensaban que Michael decía, no importa si soy blanco o negro. Entonces, en algunos países querían vetarlo, pero al final no, porque la gente, pues obviamente las masas. Y él mostró que no importaba la raza, nada, que lo importante era estar unidos. Él siempre daba como ese mensaje, ¿no? Que a la naturaleza, que a la gente, que amarnos, que la ternura. Por eso es que él hablaba así como un niño. Y siempre en los ensayos con la coreografía de This Is It, les decía a ellos, mira, yo quiero que la batería vaya de esa manera. Perdón, discúlpame, perdón, como... ¿Me entiendes?
Como sumiso.
Como muy respetuoso, sí. Como perdón, discúlpame, pero quiero que mejores mejor la batería, quiero que la hagas así.
Sí.
Me parecía muy noble el Michael.
Pero también un poquito temeroso y volvemos a lo del primer programa, ¿no? Esa educación que tuvo de niño.
Yo creo que su fanatismo o su síndrome de Peter Pan fue tal que él siempre quiso estar en el cine, pero no.
Hizo sus especiales de... Sí, sí, a Tom Walker.
Pues yo creo que sus cuestiones más importantes en pantalla fue gracias a sus videos, pero cine como tal no. Porque en 2005 quiso interpretar a Willy Wonka. Él quería ser de Willy Wonka en Charlie la fábrica de chocolate, pero pues los productores lo rechazaron porque buscaban un actor y no una estrella pop.
Y al final quedó...
Johnny Depp.
Sí, a comparación de otros artistas que sí han hecho, digamos, Flea, el bajista de los Red Hot Chili Peppers, que se ha hecho cine, David Bowie hizo cine. Y bueno, para finalizar sus datos curiosos, creo que es uno de los hombres de Guinness, ¿no? Digamos que ya habíamos charlado el Guinness récord que había tenido en el programa pasado, y tiene uno por el aplauso más largo, que fue en un concierto en Tokio, ovacionaron a Michael Jackson durante más de 5 minutos seguidos, sin que el público parara ni pronunciara parar. Entonces creo que batió también un récord ahí Guinness por los aplausos más...
más extenso.
Músicas. Porque en cine sí es habitual esos aplausos.
Sí.
O en la entrega de los premios Oscar y en los...
Y bueno... Datos tendrá muchos, pero pues estos son los que...
los que traje,
sí. y ya, esos fueron sus datos curiosos.
Pausita.
Muy vámonos datos. A ir con una pausa, sí, ya regresamos. Pausa institucional.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
¡Los esperamos!
¡Los esperamos!
Estás escuchando Cosa Nostra.
El repertorio de Don Vito.
Volvemos en Cosa Nostra con esta su sección, el repertorio de Don Vito.
Que si no te la sabes, te la repito.
Hoy en el repertorio de Don Vito vamos a hablar del álbum póstumo de Michael Jackson. Tras la muerte de Michael en junio del 2009, la pregunta fue inmediata: ¿qué pasaría con la enorme cantidad de material inédito, maquetas, voces que él había dejado grabados a lo largo de su carrera? Todo esto, mucho de este material se reunió. Y el 14 de diciembre del 2010, año y medio después de su fallecimiento, el sello Epic Records lo lanzó en formato álbum junto a State of Michael Jackson, que era pues una organización que se creó posterior a su muerte. Este álbum póstumo se llama Michael y es el que vamos a recomendar hoy en el repertorio de Don Vito. El disco recoge 10 canciones que Michael Jackson había estado trabajando en diferentes momentos, en los 2000, incluso hay unas mucho más antiguas que habían quedado en voces. Pero especialmente la parte gruesa del disco es entre el 2007 y 2009. Por supuesto, al él fallecer, pues no había una autorización explícita de que se publicara el álbum, pero pues todo esto pertenecía a compañías, a corporaciones que decidieron pues lanzarlo. Estamos escuchando ahí de fondo Hold My Hand, que es una colaboración con Akon, que es un rapero estadounidense que en ese momento, y cantante de R&B, que en ese momento estaba como en el pico de su fama y fue como la canción que más relevancia tuvo. Además, porque la voz de Michael es inigualable, pero sus tonos de voz, sus tesituras son como un poquito similares, siendo la de Michael, antes de que alguien critique, 50 veces mejor.
Claro.
Que la de Akon. También grabó una versión de Monster con 50 Cent, que era otro rapero que estaba como en su momento máximo en la época. La producción contó con figuras de claves en la carrera de Michael y de mucha gente, como Teddy Riley, que era un productor muy importante en Estados Unidos pues para la época. Se incluyeron piezas trabajadas junto a will.i.am, que es uno de los integrantes de Black Eyed Peas, que además es productor, ingeniero de sonido, DJ, entre otras cosas. Él participó en la producción, pero cuando sale el disco sale a oponerse fuertemente. Uh-huh. En ese momento los Black Eyed Peas estaban juntos, estaban en gira, y él dice: rechazo públicamente esto porque Michael no hubiera querido que su voz en esas condiciones hubiera salido. Wow. Pero bueno, el disco salió, eso pues generó gran polémica, también porque pues como había un lapso tan grande desde You Rock My World en el 2001, habían pasado 9 años, pues la música había cambiado mucho, entonces las temáticas de las canciones, los sonidos eran muy diferentes a lo que la gente conocía que era Michael Jackson. Entonces fue de amores y odios este disco. Hay algunas canciones como Breaking News, Keep Your Hair Up y otra que ya les voy a decir que fue muy importante, generaron pues mucha controversia porque... Otra cosa que impactó mucho era que se decía, bueno, estos fragmentos de voz como que fueron rellenados digitalmente, estas dos frases no es la voz de Michael, como que fue un rompecabezas que armaron en un estudio musical, este álbum póstumo.
O sea, fallece Michael y siguen tratando de sacar dinero de ahí, ¿no? O sea, no, la industria.
Sigue, creo que en su momento, o sea, recién murió, siguió uno de los artistas que más devengaban.
Sí, seguían regalías. Ajá.
Pucha.
Okay.
No fue el único proyecto póstumo, también estuvo Xscape del 2014, donde productores contemporáneos como Timbaland, entre otros, lo que hicieron fue pues remezclar las grandes canciones de Michael Jackson. una canción muy importante de este disco, que tal vez junto a la de, que hace con Akon, fueron las más famosas, fue Behind the Mask. Fue muy importante pues por la temática de la canción en sí, era qué hay detrás de la máscara, el artista, la persona detrás del artista, el ser humano detrás de esta figura icónica. Ya estábamos en tiempos de YouTube, entonces el canal de Michael Jackson en YouTube empezó a botar muchos videoclips de estas canciones donde por supuesto él no aparecía y se veían un poquito pues incomparables a todos los videos que hemos hablado acá en estos dos programas. Entonces sí se sintió mucho pues la intención de hacer el homenaje, también la intención de sacarle plata a todo, y la diferencia en calidad, la diferencia en calidad es inmensa. No es un mal disco, pero a la altura de Michael Jackson es el menos bueno de sus discos, pero para la época fue muy bueno. Yo lo escuché completo y es un buen disco, pero pues uno acostumbrado a la alta calidad de Michael Jackson, pues sí se queda un poco corto.
Ok, pues creo que todos aquí reconocemos que no solo cambió la música, sino que transformó la manera en que la gente viste, baila y consume la cultura pop, ¿no?
Sí.
Más.
Y algo también, antes de finalizar, claro, el programa, que sí. Para aquellos que hasta ahora están conociendo a Michael, él tuvo una canción en español, Todo mi amor eres tú, es la única canción que grabó en español. Quincy Jones, y bueno, como que si lo hacemos o no lo hacemos, será que sí, y trataron de buscar personas que hablaran en español para que él pudiera tener una buena pronunciación. Entonces la hizo en español junto a otra cantante, una mujer, o sea, a dos voces, y pues, pero ya en los chops sí la cantaba en inglés, pero la grabó en español.
Entonces, si bien más
datos.
Otro dato, y por eso más de una década después de su muerte sigue siendo una influencia, ¿no? En varios artistas, en pasarelas, porque también...
En Halloween también, los niños todavía los disfrazan en Halloween.
Entonces, pues, ese fue su especial de Michael Jackson. Muchas gracias, Briseita, por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación.
Antes de irnos, algo importante de esta canción es que Rubén Blades estuvo ahí detrás.
Pues creo que él fue el que les ayudó con la vocalización y la traducción.
Estuvieron bien asesorados.
Exacto, sí.
Nos vamos con Behind the Mask.
Muchas gracias por escucharnos. Adiós.
Chao.
www.unad.rb.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.